Jugaría en la final de la Champions en París, ¿eh?
Sí, bueno, como todos los años, cuando se llega a esas jornadas con opciones de varios equipos de ganar el campeonato, pues todos estábamos obligados a jugar a la misma hora, ¿no? Pero bueno, la ciudad estaba convencida, el deportivismo estaba convencido, nosotros también. Creo que por los años que venía haciendo el equipo ese buen rendimiento en todas las competiciones, creo que nos debía una, ¿no? Y el fútbol a veces o muchas veces te devuelve el buen trabajo que has hecho tarde o temprano, ¿no? Y por suerte ese año no lo devolvió.
Siempre se suele decir, y es verdad, que el deporte, no solo el fútbol, ¿no? El deporte, como la vida, siempre te da segundas y terceras oportunidades. Decía yo que estamos volviéndonos nostálgicos, que el mes de mayo es el mes de muchas efemérides, y en parte también porque echamos mucho de menos el fútbol, ¿verdad? No sé, Luis, ¿tú cómo estás viviendo el posible regreso del fútbol en España, la reanudación de la Liga en primera y segunda para acabar la temporada, la Champions, la Europa League, con esa final de Copa del Rey que ambos clubes, tanto Athletic como Real, han querido aplazar con la connivencia de la Federación hasta que se pueda jugar la fiesta del fútbol español con público? Porque si no, claro, pues es algo que ya hemos visto en Alemania, ¿no? Que la primera de las grandes ligas europeas en regresar es otra cosa, ¿no? No es exactamente fútbol, es muy insulso, claro, sin público, con las gradas vacías, pero es el fútbol de la nueva normalidad hacia la que caminamos y si nos deja el puñetero bicho, ¿no, Ramis?
Mira, todos los que somos apasionados de este deporte, lo primero que estamos deseando que vuelva la competición para volver a disfrutar de lo que más nos gusta hacer, ¿no? Sea en un ámbito de los jugadores o en otro, la gente vinculada a ellos como entrenadores, los cuerpos técnicos. Pero es verdad que, bueno, la situación que se ha vivido es complicada y que hay que ir despacito para poder retomar esa normalidad que estoy convencido que dentro de unos meses se volverá a conseguir, ¿no? El fútbol, como muchas cosas de la vida, vive de sueños, es imparable y pronto confío en que con todas las medidas de seguridad obvias que hay que ir tomando, pues retome otra vez la normalidad y volvamos a disfrutar de los estadios llenos de gente, que es lo que da color y lo que da pasión y emoción a este deporte y que nosotros podamos volver a disfrutar de ellos, ¿no? Ahora pasamos por esa etapa de transición en la que, bueno, hay que tener mucha precaución porque no es broma, han pasado muchísimas cosas desagradables y poco a poco hay que ir volviendo a retomar esa normalidad que todos queremos, pero dentro de los cauces necesarios para no correr riesgo y volver todos a disfrutar, ¿no?
O sea, que eres partidario de que regrese el fútbol, que se acabe la liga siempre y cuando, pues eso, haya la máxima seguridad posible para los futbolistas, que por otro lado casi todos, ¿no? Salvo algún caso contado, se han manifestado favorables partidarios de que regrese la competición, de que se vuelvan a vestir de corto. Eso sí, tienen mucho miedo de lesiones, porque quizás después de tanto tiempo parados, casi 60 días parados o 50 días parados o entrenándose en casa de aquella manera, fíjate, lo hemos visto en la Bundesliga, luego lo hablaremos en el corrillo con un preparador físico que bien conoces, José Luis San Martín, Chama, que fue
Sí.
preparador físico y ex recuperador, fue recuperador del Real Madrid, tú coincidiste con él. En la Bundesliga, en la jornada de reanudación, 8 lesiones musculares. Y aquí en España va a pasar lo mismo. Y ese es el miedo más que al bicho, al virus, es el miedo que tienen los futbolistas a lesionarse, ¿no?
Bueno, todo va a ser diferente. Obviamente, habiendo pasado esta etapa en la que no se han podido ejercitar en el contexto natural de un futbolista que es en un campo de fútbol, ¿no? Al final, bueno, uno trabaja en casa, pero no es lo mismo, ¿no? Al final los espacios no son iguales, uno puede mantener el tono físico, pero el fútbol tiene tanta especificidad en tantos movimientos que es imposible reproducirlos en una casa o en un jardín, ¿no? Con lo cual, ese proceso también tendrá que ser un proceso de adaptación. Lo peor es que es verdad que los equipos por eso han permitido más cambios, por eso están intentando dejar unas semanas de preparación, van a pasar por momentos físicos complicados y seguramente la muestra la tenemos en la Bundesliga, seguramente van a haber jugadores que se lesionen por esa vuelta a la actividad física, pero también por ese estrés mental y psicológico que va a suponer el jugarte toda una temporada en tan poco tiempo, ¿no? Que eso también pesa. Pero, por otro lado, la parte, digamos, positiva es que todos los equipos parten de la misma situación. Con lo cual, bueno, no va a haber grandes diferencias ni ventajas de unos con otros porque todos han estado inactivos y todos van a volver con la misma presión psicológica a la competición. Con lo cual, bueno, una cosa equilibrada a la otra es lo que hay, es la situación que se ha creado. Tenemos que estar a expensas también, porque nosotros queremos volver a la actividad cuanto antes y la gente que vea fútbol, pero es verdad que antes que nada dependemos un poco de que las autoridades sanitarias nos vayan dando buenas noticias, ¿no?
Y la penúltima, Luis, tú que aparte de jugar del Real Madrid, luego como entrenador pues has sido técnico de la casa, entrenaste al juvenil, al Castilla, después has estado en el Almería, en el Albacete, ha sido tu última experiencia en un banquillo de segunda división, pero volviendo a tus orígenes como técnico, ya lo dijo Tebas, hacia donde caminamos, el fútbol que viene es un fútbol de apostar por la cantera, porque no se va a entender ni se va a poder hacer seguramente grandes desembolsos para fichar cracks de fuera ni hacer grandes transacciones, la sociedad tampoco lo entendería con lo que está pasando y lo que nos viene encima, ¿no? De crisis económica. En este sentido, ¿el Real Madrid juega con ventaja por la cantera que tiene? ¿Cómo es ese futuro para el equipo blanco, tirando de la fábrica?
Seguro que hay un proceso de unos años de un poquito de readaptación en todos los sentidos, ¿no? No sé si se tendrá que reorganizar también la liga que viene por cuestiones de fechas. Obviamente el no tener el ingreso de los socios abonados, los clubes a los estadios por no poder entrar, va a restar posibilidades y va a haber que también tiene que haber también una readaptación en el plano económico. Pero bueno, todos somos conscientes y lo que principalmente queremos es que vuelva la competición. El tema de la cantera va a tener especial importancia, desde luego, porque todo ese desequilibrio económico que se va a producir pues va a obligar, ¿no?, a que jugadores de categorías inferiores, bueno, puedan tener la posibilidad de formar parte de las primeras plantillas. Y eso es una buena noticia porque, bueno, este tipo de jugadores que vienen de abajo y que sueñan durante tanto tiempo llegar al primer equipo, llegan con mucha fuerza y normalmente suelen dar buenos resultados, con lo cual para los jugadores jóvenes y de cantera es una situación excepcional para asomar en sus primeros equipos y demostrar que son capaces, ¿no? Madrid tiene muchísima capacidad y muchísimo donde elegir y puede ser un buen momento para que muchos afloren y formen parte de la primera plantilla.
Pues lo veremos y lo iremos contando. La última, como te he llamado por lo que te he llamado, aunque quería charlar, como hemos hecho un poquito de fútbol contigo, hoy que se cumplen esos 20 años de la Liga conquistada por el Deportivo La Coruña y tú estabas en esa plantilla y participaste de aquel título para la historia del deportivismo, ¿qué le dices a los aficionados del Depor, ¿no? Que sueñan con volver a la élite otra vez en este día tan especial para todos ellos, Luis?
Bueno, agradecerles en su día todo el calor, toda la ilusión, toda la emoción, todo el sentido de la responsabilidad que nos volcaron para poder celebrar juntos un título tan importante y que no es fácil de conseguir, como así se ha visto después de 20 años en los que siguen ganando las ligas los equipos un poco más de más presupuesto y más potentes, ¿no? La afición sigue siendo de primera división, el estadio sigue siendo de primera división, la ciudad sigue viviendo el fútbol como si fuera en primera división y es cuestión de tiempo el que ese equipo se posicione otra vez donde merece. Ahora mismo hay desequilibrio entre la posición o el deseo de los aficionados y la situación actual, pero bueno, como digo yo siempre, el fútbol siempre acaba devolviendo muchas cosas y me consta que allí se trabaja con muchísima ilusión para recuperar todo ese tipo de sensaciones tan, tan bonitas que vivimos durante muchos años.
Pues le está sonando como este himno sinfónico del Deportivo, ¿eh? A la afición deportivista tus palabras le está sonando ya a gloria, relamiéndose porque tienen ganas de ver otra vez a su Depor en primera. Luis Miguel Ramis, gracias por este ratito de radio y a ver si Dios quiere te podemos ver no muy tarde en otro banquillo. Gracias, Luis.
Muy bien, esperemos que así sea. Muchísimas gracias, un abrazo.
En 20 minutos, las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Felicidades a todos los deportivistas, ¿eh? Deportivistas por el mundo, que sé que hay muchos gallegos que son del deport y que están allí en nuestras fronteras ahora mismo, pues emocionados, escuchando la radio. Lo que vamos a hacer a continuación, esto tiene también mucho de gesta, por supuesto que sí, porque además se cumplen, en el caso de la Liga del Deport, 20 años, en el caso de los 14.800 de Durne Pasaban, el domingo se cumplió la primera década. Y a este paso se va a cumplir la segunda década, la tercera, sin que haya otra mujer en el mundo que logre lo que logró Edurne Pasaban, ¿verdad? Roberto Palomar, buen amigo de Edurne. ¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes. Redactor jefe de Marca, hola de nuevo. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rafa.
Ayer, te he dicho buenas tardes dos veces, ayer te emplacé a este momento porque Edurne Pasaban... Hola, Edurne, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Dónde estás?
Estoy en el Valle Arán, me ha pillado aquí el confinamiento, o sea que estoy
Vamos,
por aquí.
Pero en tierra firme, ¿no? No te pillamos en altura.
No, estoy en casa.
Bueno, te está escuchando, Roberto.
¿Qué tal, Edurne? Feliz cumple cumbres, o como se diga.
Gracias, Palomar, ¿qué tal estás?
Pues bien, confinado, no en un sitio tan bonito como el Valle de Arán, que no es mal sitio, pero aquí cumpliendo nuestra labor como ciudadanos con el confinamiento y trabajando también. Y cómo pasa el tiempo, ¿eh? 10 años ya de aquella gesta. Es que me estoy acordando, claro, uno también tiene sus cumbres modestas, es que se cumple también por esta época 20 años de la expedición al Everest famosa de Marca, y donde precisamente nos conocimos. O sea, que es que van cayendo los años para todos, ¿eh? Sí, sí.
Sí, es verdad, 20 años. Fue en el año 2000 que nos encontramos en la cara norte del Everest, y eran estas épocas cuando estabas allí. Y hay que decir que Roberto Palomar, ahí donde le escucháis...
Es un todoterreno.
Es un todoterreno y se subió hasta 7.000 metros, ¿eh? Como un
campeón. Como que lo contamos en la radio, en Radio Marca, Roberto, ¿verdad? Fue una de nuestras primeras experiencias de retransmitir un evento deportivo, y entraba Roberto Palomar desde lo alto del mundo, ¿eh?
Contamos la del año siguiente, porque el año 2000...
Ah, contamos la de Juanito, es verdad, porque esto era año 2000, ¿no?
No existía Radio Marca. Ese verano, precisamente, estamos todos de cumpleaños, no sé qué ha pasado aquí, estamos los tres de cumpleaños.
Me bailan ya los años, es verdad que... tú regresas del Everest y te encuentras con que eres director de Radio Marca y es otro Everest.
Así nos ha ido.
Empieza para ti, pero ya estábamos ahí en Radio Marca, que empezó digital en julio de 2000, y luego en febrero de 2001, ya como Radio Marca en frecuencia modulada, contamos, es verdad, la ascensión de Juanito Yarzábal, con el que te sigue uniendo una gran amistad de Edurne, ¿verdad? Y otro de los grandes del alpinismo en nuestro país, ¿eh? El bueno de Juanito.
Exacto. Sí. Tenemos, aunque la gente ya vio que tuvimos nuestros peores momentos, ahora realmente nos une una amistad que, además, estos días de confinamiento y así, pues estamos muchísimo en contacto y me va contando lo que hace, sobre todo las jamadas que prepara en casa, que esto le gusta mucho.
Sí, no, es de buen comer, Juanito, al que también conoce a la perfección nuestro Palomar. Cuéntanos, Edurne, ¿cuál fue esa cima 14, ¿no? De los 14.800 que hay, con la que cumpliste y te coronaste, nunca mejor dicho, en la primera mujer y única en la historia de haber hollado los 14 picos más altos del planeta?
Fue el Shishapagma. El Shishapagma es uno de los 8.000 el 8.000 más pequeño de los 14.800, porque es un 8.000 pelado, justo llega a 8.000 metros. Está completamente en el Tíbet, y fue esa la que el 17 de mayo del año 2010 subíamos a la cumbre, lo cual a esta hora, hace 10 años, estaríamos, yo creo, que llegando al campamento base, porque ya sabes que no se puede bajar directamente el mismo día, no hay tiempo, y estaríamos ahora mismo llegando al campamento base, que realmente, donde se termina para mí una cumbre, no es en la cumbre, sino cuando ya bajas. Vuelves al campo base. Sí.
Palomar, tú ayer me decías que seguramente, porque Edurne tiene una forma de ser muy humilde, no se le ha reconocido lo suficiente a esta pedazo de alpinista su gesta, ¿no, Robert?
Hombre, yo creo que en el aspecto deportivo sí, porque tiene una característica y es que es la primera y la única. Entonces eso es irrebatible, eso no hay por dónde cogerlo. Entonces es evidente que sí, lo que pasa es que estamos hablando de un deporte que no se consume masivamente, que aunque tiene muchas licencias, montañismo y demás, pero yo creo que deportivamente sí. Pero como pionera derribadora de barreras, fíjate ahora cómo está, por ejemplo, el deporte femenino, ¿no? La eclosión que hemos vivido del deporte femenino. Con Carolina Marín, otras figuras, anteriormente Arancha. Yo es que Edurne la colocaría en esa altura por lo que tiene de símbolo, precisamente además en un deporte muy masculino, el de la montaña. Y claro, estamos hablando ahora de 10 años. ¿Dónde estaba el deporte femenino hace 10 años? Pero ¿dónde estaba hace 15? Que seguramente Edurne llevaría 8 o 9 cimas de los 14. ¿O dónde estaba hace 20? Que a lo mejor hizo la primera. O sea, estamos hablando de mucho tiempo atrás, cuando el deporte femenino no existía o no tenía la trascendencia que tiene ahora. Y Edurne ya estaba pateando montañas, insisto, para mí rompiendo muchos tabúes. Entonces yo ahí sí creo que no ha tenido o que no tiene el reconocimiento que se merece. O sea, aparte que posiblemente a mí me ciegue la amistad, creo que debería estar más considerada todavía de lo que la tenemos. No sé si ya
está de acuerdo, Edurne, o no.
Bueno, Roberto, aparte de ser un gran periodista, es muy amigo mío y hemos vivido muchas cosas juntos. Esto no lo sabe mucha gente, pero en plan deportivo, la verdad es que hemos tenido bonitas experiencias y creo que me quiere mucho. Lo dice Roberto, yo sí me siento reconocida a nivel de, bueno, pues cuando concluí los 14 8000 y la gesta, ¿no? Un poco haciendo la reflexión y escuchando a Roberto lo que comentaba, es verdad, hace 10 años seguramente el deporte femenino no estaba en la situación que nos encontramos ahora, ni hace 20 en el año 2000 o en el año 98 cuando yo ya estaba escalando en el Himalaya, ¿no? En un deporte totalmente masculino y donde, bueno, pues quería poner allí la presencia de una mujer y abrirse el camino, te lo digo de verdad que no fue fácil, ¿eh?
Sin embargo, Edurne, y ahora hablamos de la parte de cómo has vivido tú el confinamiento, acostumbrada a estar en las cimas más altas del mundo y en plena naturaleza y en la inmensidad de las cordilleras de todo el planeta. Ahora me cuentas cómo has vivido tú el confinamiento, eso de estar encerrada en casa, que lo habrás llevado regular por esto mismo que estamos comentando. Sin embargo, te iba a decir, ahora, bueno, por el coronavirus no, pero hemos visto que el Everest es un parque de atracciones, que casi hay que coger número y que te puedes chocar con alguien desde las filas y filas de hasta hace relativamente poco, hasta que nos ha golpeado la pandemia, que estaba masificado.
Se cumple un año de la famosa foto de la cola en el escalón.
Esa me refiero yo. También,
sí. Sí, claro, mira, si hoy iríamos a donde está sacada esta foto, no habrá nadie. Y ahora mismo tendría que haber, Roberto sabe, porque es la temporada, estos días de mayo, justo estos días suelen ser los días que suele hacer esa ventana buen tiempo para subir a la cumbre del Everest, lo cual estaría súper lleno, ¿no? Sí, ha cambiado un montón todo eso. Cuando Marca retransmitía la subida del Everest de Juanito ahí por el año 2001, sí. No tenía nada que ver con lo que encontramos ahora, y Roberto lo sabe, o sea, él ha estado allí en un campo base. Cuando nosotros estábamos allí, éramos expediciones de diferentes países, pero éramos alpinistas que habíamos hecho una trayectoria y que bueno, pues soñábamos algún día en ir al Himalaya y escalar el Everest, y el ambiente era así, o sea, y Roberto lo ha visto, o sea, era un buen contacto, un buen rollo entre expediciones, ayudarse y no sé qué. Ahora vas al campo base del Everest, o sea, hace un año vas, allí no se conoce nadie, ¿eh? Allí me gustaría preguntar a muchos de ellos, a esas 400 o 500 personas que han pagado un permiso para subir al Everest, qué es lo que les llena o qué les atrae directamente. Si les atrae más el hecho de subir y decir que han subido al Everest, o tienen algo que realmente les apasiona, ¿no?
Sí, ser guays, ¿no? Ser guays, pagar y ser guays y decir he estado en el Everest, porque ahí de deporte hay poco, ¿no? Ahí hay, pues eso, casi se vulgariza la montaña. Imagino que a los que lo habéis currado veis eso y pensáis, ¿pero qué es esto, no?
Sí, te da un poco pena. Piensas, bueno, al final es un turismo de alta montaña que se hace en esa época en el Everest y que, bueno, que no representa los valores que seguramente pues representábamos nosotros como alpinistas, ¿no? De trabajo, de dedicación, de tesón. Al final es gente que tiene un poder adquisitivo, que un día pues tenían una lista de cosas, tengo que hacer antes de que me muera, ¿no? Y entre ellas pues subir al Everest, que esto es así, que hay gente de esa en el campamento base, ¿no? Y que no tienen nada que ver con lo que representa el alpinismo y los valores que nosotros creemos, ¿no?
La última por mi parte, y quiero que cierre Roberto con su reflexión o su pregunta, con lo que quiera, pero lo que te avanzaba, ¿cómo has vivido tú el confinamiento? Estamos ya más aliviados en cuanto al encierro en casa, pero tú acostumbrado a estar, pues eso, en lo alto del mundo, ¿lo habrás llevado especialmente mal o no, Edurne? ¿O has tirado precisamente de ese valor de esfuerzo, de sacrificio, de la dureza que tiene ser alpinista para sobrellevarlo mejor?
Bueno, yo creo que lo he vivido como todos los españoles, ¿no? No muy bien, ¿no? Al final, un día nos dijeron que ya no podíamos salir de casa y para todos que estamos acostumbrados a hacer actividad, a estar fuera y estas cosas, no ha sido fácil, ¿no? Es verdad que nosotros teníamos una serie de experiencia en esto, porque cuando nosotros pasábamos días y días en las expediciones, te podías pasar 2 semanas dentro de una tienda y ya no dentro de una casa, o sea, dentro de una tienda de 2 metros por 2, que no podías salir de allí porque el tiempo no te lo dejaba, ¿no? Entonces, allí aprendí a hacer unas cosas, bueno, a tener paciencia, a ser ordenada, a llevar una rutina, aunque no os podéis imaginar, o sea, aunque no os imaginéis cómo puede ser una rutina en una tienda de 2 metros por 2, pero tienes que hacerlo. Sí. Entonces, todas estas cosas me han ayudado a llevar el confinamiento de una manera, pues quizás pues con más positivismo y buscando un poco más el estar bien.
Robert.
Sí, es curioso porque el otro día, hablando con Antonio de la Rosa, que está preparando una expedición a la Antártida en 2021, hablando con Juanito el otro día, que fue su cumpleaños, yo también les pregunto, porque me llamaba la atención, igual que a ti, ¿no? Digo, esta gente que están acostumbrados a ver el horizonte, ¿qué será de ellos estos días, no? Y la respuesta es prácticamente idéntica, ¿no? Me decía el otro día Antonio de la Rosa, yo me he tirado 76 días en un barco a remo en el Pacífico. Dice, a mí esto de confinarme en casa con internet y demás, pues es relativamente cómodo. Bueno, pues yo a Dune le voy a preguntar por el 15º 8000, que creo que le da tanto o más trabajo que los 14 juntos, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Ese 15º 8000 que acaba de cumplir aquí en el confinamiento 3 añitos y la verdad es que está hecho un terremoto. Yo creo que para todos los niños esto el confinamiento ha sido bastante, bastante difícil y más con un niño de 3 años que no le puedo explicar por qué estamos en casa y por qué no puede ir a la guardería y por qué no puede estar con sus amigos, ¿no? Pero lo estoy viviendo, bueno, creo que para mí es el 8000 más importante. Y además los otros ya los hice y allí se quedaron, pero este es para siempre, lo cual es una responsabilidad muy grande.
Pero ya le habrá sacado ya al monte, ¿no? Antes cuando se podía salir y eso, ya habrá probado algún montecito por ahí bajo, ¿no?
Sí, sí, claro que sí, claro que... Y además, mira, te voy a decir, Roberto, que aquí enfrente a casa, o sea, enfrente... Yo vivo en Villaya y aquí hay un montón de montes. Y el tío me decía, o sea, hay aquí uno de el Mont Corbisón que tiene 2100 y algo, y me decía, yo quiero subir ahí contigo. El tío, o sea, ya buscaba cualquier excusa para salir de casa, porque estaba ya aburrido.
Pues a nada que haya heredado tus genes, este le da la vuelta 2 veces a los 14.000, y te supera. Edurne, que me ha encantado charlar contigo porque no podíamos dejar pasar por alto, y Marca no lo hizo el pasado domingo en un reportaje fantástico, sí. Ese aniversario, ¿no? Esos 10 primeros años desde que coronaste tu último 8000 para cerrar esos 14 8000, hollar los 14 8000 como sigue siendo la única mujer en el mundo que lo ha conseguido. Edurne, gracias por estos minutitos, un beso, hasta el Valle de Arán.
Gracias a todos vosotros y por siempre, porque siempre habéis estado ahí. Un beso a todos.
Un beso, Edurne, cuidaros.
Un beso, Robert, hasta luego.
Chao.
Robert, gracias, como siempre.
Venga, un abrazo para todos.
Cuídate mucho. Vamos a hablar precisamente muy rápido de lo que puede ser un auténtico logro. Vamos con el doctor Romo. Igual o superior a hollar los 14.000 del planeta, puede ser que esté cerca que alguien consiga esa vacuna contra el coronavirus. Parece ser que haya avances, ¿no?, a este respecto. Doctor Ignacio Romo, médico y experto, sí, en medicina deportiva, periodista también. Hola, doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa. Efectivamente, ya hace unos días hablábamos de la compañía Moderna, que era una de las compañías que se han lanzado a la carrera de la vacuna. El propio nombre de la compañía ya es un juego de palabras, donde entra el RNA, que es el virus. Este es un virus ARN, que es de ácido ribonucleico. Entonces, esta compañía Moderna, una compañía de Boston, que bueno, va muy avanzada en la carrera del virus. Siempre hay que decir que esta competición por tener la vacuna es un maratón, no es ni siquiera una carrera de 800 metros, es un auténtico maratón que tardará mucho tiempo en que estas vacunas lleguen a sernos administradas. Pero la buena noticia es que están avanzando muy bien las fases. En julio esperan ya administrarla a 600 voluntarios y realmente les está dando resultados en el sentido de que se está generando anticuerpos, que es lo que hace falta, es lo que tiene que hacer la vacuna. Por lo tanto, una muy buena noticia. China también está en la carrera, de la Universidad de Oxford, ya lo comentábamos el otro día, y Alemania también está incluida en esta carrera. Hay compañías importantes, Johnson & Johnson también está investigando. Por lo tanto, estas vacunas, que muchas veces tardan 4, 5, 6 años en llegar al mercado y demostrar su seguridad y su eficacia, vamos a ver si como se dice, en un año, año y medio, podemos tenerlas disponibles. Y luego el reto será la fabricación a nivel mundial para que realmente lleguen a todo el mundo.
Pues eso es lo que quería que le contaras a la audiencia de Radio Marca, porque es una gran noticia. En esos avances tenemos que seguir confiando. Doctor, gracias como siempre. Hasta mañana.
Un codazo. Hasta mañana, Rafa.
Un codazo. Y esa cifra, 59 muertos en las últimas 24 horas, otra vez por debajo de los 100 muertos, la cifra más baja en 2 meses, que siga así descendiendo la cifra hasta el cero con el que soñamos. Llegamos a las 2, la 1 en Canarias.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Paco. Paco, despierta.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Pues que te has olvidado de tomarte las pastillas para dormir, hombre.
Y este es el nivel, amigos. Pero qué pretenders, las madrugadas del jueves al viernes de 1:30 a 2:30 en Radio Marca, donde está el deporte que se vive y también el que se ríe.
Hola, tío. Oye, sorry, te tengo que decir una cosa de la que me enteró.
Dime.
Que ya no eres joven.
Hombre, estoy un poco cascado, pero tengo 23.
Ya, pero ¿fuiste a la mani del 8M?
Pues claro.
¿Seguro?
Pero si fui contigo, idiota.
Nah, seguro que no eras tú. ¿No te has enterado de que los jóvenes no nos comprometemos con las movidas?
Bueno, pues yo fui.
Por lo que te decía, entonces lo que no eres, es joven. Entra en TheRealYoung.com y descubre cómo romper todos los falsos estereotipos que se han creado sobre ti. FAD 900-16-15-15.
Radio Marca.
¿Quieres una alternativa al deporte? Pues no cambies de emisora. Tu alternativa está en Radio Marca.
Hola, soy Pucho de Vetusta Morla.
Soy Miquel del grupo Izal.
Hola, somos Lori Meyers.
Hola, soy Oscar y somos Barry Brava.
Hola, somos Innova.
Si quieres escuchar entrevistas con tus grupos de música favoritos, descubrir nuevas canciones, ganar discos o ir gratis a conciertos y festivales, no te pierdas La Alternativa. La madrugada del sábado al domingo a partir de la 1 con José Luis Escarabajano.
Radio Marca.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Y Y Luis Beamud en la parte técnica. Y Carlos Santos y Ainhoa Sánchez en la producción. ¿Qué tal? Buenas tardes. Las dos, la una en Canarias. Bienvenida. Bienvenido. Si te acabas de incorporar a la sintonía del...